Él es Miguel Ángel Pereira y está aquí en el albero esta semana. Miguel Ángel, ¿qué tal, torero? Muy buenas.
¿Qué tal, Chito? Buenas tardes.
Lo primero, enhorabuena.
Muchas gracias.
Estábamos diciendo, ¿no, Julio y yo? Este año Valdemorillo cambiaba esa fisonomía en cuanto a los carteles, aparecían las figuras. Y oye, en una feria en la que había nombres muy rimbombantes, ha llegado Miguel Ángel Pereira y ha dicho, oye, este es mi sitio, este es mi triunfo, este es lo que yo pretendo este año, ¿no?
Sí, la verdad que, como bien habéis apuntado, ¿no? Valdemorillo, oye, pues, Valdemorillo, la empresa, ¿no? Tanto Zúñiga como Víctor de la Serna, imagino que con el ayuntamiento y con las autoridades, pues, todos sumando, ¿no? Han hecho una feria diferente a lo que viene siendo Valdemorillo años anteriores. Creo que ha sido algo importante y bueno para el toreo, ¿no? Darle ese punto de más a la feria. Y en mi caso, bueno, pues arrancaba la temporada de forma típica porque nunca antes la había empezado antes, valga la redundancia, de Olivenza, ¿no? Como mucho Olivenza o incluso Valencia, Castellón, pero nunca antes, ¿no? Y bueno, pues la verdad que sabíamos también del magnífico ambiente, de la gran acogida de los carteles, del magnífico ambiente que se había, digamos, creado en torno a la feria. Y bueno, pues evidentemente uno pues con toda la ilusión de arrancar pues de la mejor manera que uno quiere, ¿no? Sabiendo que está a las puertas de Madrid, aunque pues, en Valdemorillo no deja de ser una plaza de tercera, pero se le ha dado, digamos, una categoría especial, una resonancia especial a todo lo que allí fuera a pasar, como así ha sido. Y estando tan cerca de la capital, bueno, pues había uno que iba a haber pues grandes aficionados, incluso muchos profesionales, un ambiente, la verdad, que precioso el que vivimos el domingo, ¿no?
¿Y qué te convence para dar ese paso y estar en Valdemorillo? Porque no es una feria habitual, como decimos, de figuras.
Pues principalmente la sí, pero bueno, como bien eso te iba a decir, ¿no? Que la feria, ¿no? La confección de los carteles, ¿no? Cuando ya en principio me habla Carlos la primera vez, estábamos en la Tacunga y me dijo la idea que tenía, pues sabes que no es una feria, digamos, como ha podido a lo mejor ser en años anteriores, ¿no? En el que uno entiende. Es una opinión personal y cada uno pues lleva su carrera como considera, pero bueno, que uno pues entendía que a lo mejor pues no quería estar o no debía estar, pero al darle esa categoría que se le ha dado este año con los carteles y ese remate, ¿no? Que se le ha dado este año con los carteles de Valdemorillo, pues al final como torero pues dice, oye, pues una feria que si me contratan, pues claro que me gustaría estar, ¿no? Y un poco también, yo creo que al final un poco la historia del toreo en sí.
Te quitas un peso de encima cuando le cortas las...
mucho de eso, ¿no? En la confección de carteles y demás.
Te quitas un peso de encima cuando cortas las dos orejas, porque dices, oye, ya que he apostado, ya que voy a Valdemorillo, había que venir a triunfar, y eso también es un peso, yo creo, que para un torero como tú.
Sí, sí, sin lugar a duda, claro que... Y sí, sin duda, claro que es un gran alivio, ¿no? Aunque evidentemente el deseo es triunfar, pero bueno, sabemos que hay fechas, sin perder la objetividad de, como he dicho antes, oye, pues de que saber que Valdemorillo, pues afecto, digamos, de categoría, ¿no? Es una plaza de tercera, pero sí que es verdad que el relumbrón de la feria, los carteles son propios de cualquier feria de primera de España, que estando tan cerca de Madrid, pues todo lo que allí pasara pues iba a tener, digamos, repercusión, no sé si mucha, media, poca, pero que lo que allí pasara y cómo se estuviera y cómo se arrancara la temporada iba a ser importante, ¿no? Y bueno, y al final no solo se trata de un día, ¿no? Yo, bueno, pues he intentado, sobre todo, pues, mostrar, digamos, el nivel con el que me encuentro ahora mismo, la frescura con la que me encuentro. Los días de campo previo han sido muy positivos, han sido, digamos, pues ahí de ese nivel, ¿no? con esa redondez, con esa frescura. Y bueno, y lo de Valdemorillo pues no ha sido más que fruto del momento de ahora, ¿no? Y bueno, pues me ha dado mucha moral, ¿no? para para lo que viene ahora en próximas semanas, ¿no?
También había un puntito de reivindicación, decir, oye, no estoy en Olivenza, no estoy en mi feria, ¿no? Porque, bueno, pues, oye, quien sepa un poquito de esto sabe que Miguel Ángel Pereira estaba afincado en aquella zona, que ha sido, bueno, pues creo que hace 15 años, ¿no? Porque fue el primer año que yo fui a Olivenza cuando tú debutaste como matador de toros allí, y desde entonces, muy pocas veces, por no decir casi ninguna, no había faltado a Olivenza. También tenía ese puntito, Valdemorillo, de decir, bueno, pues esa reivindicación ante no estar en esos carteles.
Sí, claro, no te lo voy a negar ni te lo voy a camuflar, ¿no? Evidentemente, bueno, pues vosotros que estáis en el mundo, sobre todo en el mundo taurino me refiero, ¿no? Sabéis, oye, por los carteles de las principales ferias y me queda fuera de alguna, principalmente, pues te duele, ¿no? Quedarte fuera de una feria de tu tierra en la que has sido, en la que has estado cartelado, pues como bien dices, la primera vez de matador fue en el 2005, aunque antes lo había hecho de novillero. Y prácticamente, bueno, quitando estos 2 años de pandemia, pero sí, de los 16 años, casi 17 con este, Victoria creo que ha sido 14, me parece, ¿no? En pocas temporadas no he estado, ¿no? Y me duele, ¿no? Porque las circunstancias además, pues no son casi, diría yo, que casi más personales que otra cosa, ¿no? Y entonces, bueno, pues al final te duele, ¿no? Y no te puedo negar que al final era un escaparate, era la primera. Y como digo, ¿no? Siempre sin perder de vista, oye, pues que era Valdemorillo, estamos todos de acuerdo, que es una plaza de tercera, pero que, oye, que el ambiente que había allí, el toro que salió, las puertas de Madrid, los aficionados, los profesionales, pues bueno, saben lo que ven y para mí era muy importante, pues, mostrarme pues, como estoy ahora, ¿no? De fresco y de a gusto y ojalá sea el reflejo de todo lo que venga, ¿no?
Julio.
Sí, yo no, entiendo que los toreros, bueno, cuando os acarteláis en Valdemorillo, en cualquier plaza, pues estáis con los miedos, ¿no? En el hotel preparando, si no sois conscientes del ambiente realmente que generáis en los pueblos. El otro día Valdemorillo, lo puede decir Sisto, estaba hasta arriba y todo giraba alrededor del toro, estaba todo lleno, todo hasta arriba. Y el otro día hablábamos con el niño de la capea, con el maestro, al que creo que conoces bien, y decía eso, la importancia de que las figuras vayan a ciertos pueblos para no perderlos. No sé si, bueno, el hecho de haber ido a Valdemorillo, que Morante también esté dando esos pasos, y ciertas figuras del toreo también van a hacer que deis ese paso, ¿no? Que no se quede solo en Valdemorillo, que vayáis a más pueblos e intentar revitalizar la fiesta desde los cimientos.
Yo creo que sí, es muy importante y estoy completamente de acuerdo en lo que está diciendo y por supuesto en lo que dice mi suegro, ¿no? Pero es que yo creo que todos somos conscientes de que el toreo es del pueblo, nace en los pueblos y es donde está la base de todo, ¿no? Para los toreros nuevos, para los toreros no tan nuevos, para los novilleros, para todo, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, que todos sabemos también que un poco por pues, las circunstancias del sector y todo lo que hemos vivido en estos años. Pues bueno, hemos sacrificado, no hemos vuelto egoístas, donde no hay un pueblo donde no había el dinero que pues no íbamos, claro, en un pueblo el aforo que hay el que hay para juntar dos toreros importantes, o dos figuras, tal igual, y todo eso, como bien sabéis, pues ha hecho que bueno, pues allí no voy, ¿no? Pues si no voy con fulano, otro torero que me ayude, que tenga tirón con otra figura, pues no voy. Y todo eso sabemos que bueno, que ha ido en perjuicio del toreo, ¿no? Y estos años precisamente, ahora cuando nos acordamos es de qué falta nos hacen los pueblos, ¿no? Para tener pues más posibilidades, que los ganaderos lidien más toros, que los toreros tenemos más corrida, que los toreros nuevos tengan más posibilidades, ahora es cuando nos acordamos, ¿no? Y en eso hay que ser honesto y tengo yo que darle la enhorabuena y a José Antonio Morante, ¿no? Que ha sido el que el año pasado pues ha dicho, oye, mi camino es por aquí. Y le alabo digamos, la valentía o la decisión, ¿no? Y bueno, también te digo otra cosa, que lo que haga Morante le puede valer a Morante, pero no tiene por qué valerle a
Claro.
otro, o no tiene por qué ser un referente para otro. Cada uno tiene, vamos, creo yo que cada uno tiene que tener su camino o su personalidad, ¿no? Lo que yo sí tengo claro que yo concretamente no he renunciado a los pueblos al 100%. Yo, si coges mi estadística y coges mis temporadas, he toreado siempre en muchos sitios, igual he toreado en una gran capital, una gran feria, como en un pueblo. Siempre y cuando se han respetado unas condiciones que las que yo creía que eran las que bueno, las que mi categoría, mi caché requerían, ¿no? Pero bueno, también estos años de pandemia, pues a lo mejor quizás hay que hacer otro esfuerzo más y hay que amoldarse un poco más todavía a las circunstancias que van a venir, porque creemos que los pueblos son necesarios, ¿no? Y hay que llevar a la gente a los pueblos para que después la gente de los pueblos vayan a las ciudades, ¿no?
Hay una nueva etapa de Miguel Ángel Pereira con David Venegas, con quien es tu mozo de espadas, tu hombre de confianza. Y bueno, pues yo veo ya aquí una apuesta decidida por lo que estamos diciendo, ¿no? Has ido a Valdemorillo para revitalizar una feria aquí a las puertas de Madrid. Y ahora llega Castellón y Miguel Ángel Pereira se anuncia con la corrida de Victorino Martín. ¿Qué busca Miguel Ángel Pereira con este gesto en Castellón?
Bueno, pues como ha pasado en otras circunstancias o en otros momentos, aunque la memoria es muy frágil para lo que se quiere, pues yo nunca he vuelto la cara ante ningún reto, ¿no? Yo me anuncié con la corrida de Adolfo en Madrid en su momento, cuando nadie o lo habían hecho, pero no se había conseguido el logro que yo conseguí. En el momento importante, digamos, de Iván Fandiño, que en gloria esté, en su mejor momento yo me anuncié con él en las ferias importantes, incluso un mano a mano en DAX. En su momento, cuando por ejemplo salió el año fuerte tanto de Paco, que es gran amigo mío, de Paco Ureña en Madrid, me cartelé con él en Madrid, en que era, ese año fue triunfador de San Isidro, y me cartelé en otoño en un mano a mano. Y ahora pues me cartelo con Emilio de Justo, que es para mí el torero del momento, uno de los toreros más importantes que hay ahora mismo. Y además con su ganadería, ¿no? Que él es un experto, y yo la primera corrida debe tener uno completo que voy a matar, ¿no? Creo que hablan por sí solos los hechos de lo que siempre ha sido mi carrera, ¿no? Aunque, como digo, pues la memoria es frágil para lo que se quiere y a lo mejor no se tenga en cuenta, pero yo, oye, nunca me he escondido de los retos ni de dar la cara cuando he tenido que darla, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad que bueno, cuando se habló de la corrida al principio de una terna, bueno, pues no lo tenía tan, no me hacía tanta ilusión, ¿no? Y bueno, pues luego cuando Toño habló con David para plantearle un mano a mano, pues la verdad que me llenó de ilusión, ¿no? De poderme cartelar con ahora mismo con uno de los toreros referentes de la temporada, con el triunfador de la temporada pasada y con una ganadería emblemática que además es su ganadería, ¿no? En una de las ferias primeras del año. Y la verdad que bueno, me tengo mucha ilusión, no te puedo decir otra cosa, ¿no?
Sí, en Castellón es un reto matar Vitorino, que eso ya es 100% seguro. En Sevilla y Madrid ni te cuento, ¿no? ¿Qué hay de eso?
No, nada, absolutamente nada. Igual que te digo una cosa que evidentemente están los carteles en la calle, yo de Sevilla y Madrid no he planteado absolutamente, ni me han planteado absolutamente nada de eso. No sé de dónde salió.
Desmentimos rumores.
Sí, ahora mismo te puedo decir que sí. Ahora no sé si se llama fake news, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, no, yo entiendo también que a lo mejor, oye, pues algún periodista con la mejor de las intenciones por adornar una noticia y tal, no, te puedo decir que ahora mismo es rotundamente falso. Que mañana a lo mejor se me ofrezca esa corrida, si no se me ha ofrecido, pero vamos, yo te puedo decir que no está ni mucho menos en mi cabeza, ¿no? Lo he hecho en Castellón porque creía que debía hacerlo, era un sitio para hacerlo y acartelarme con mano a mano con Emilio de Justo, pero no, la verdad es que no me he planteado ahora mismo ni Sevilla ni Madrid.
Hablando ya un poco de esto de fake news, de cosas de estas modernas, Miguel Ángel, tú ya dejaste tu cuenta en Twitter, ¿verdad? Que funciona y muy bien tu cuenta de prensa. Pero esta semana en redes, después de Valdemorillo, yo creo además que si hay un torero fiel a su estilo y su concepto es Miguel Ángel Pereira, desde hace ya muchísimos años. Pero se te ha feado, la forma muchas veces de citar con ese compás tan abierto. Miguel Ángel Pereira, ¿qué dice ante esas cosas?
Es que tú te crees, Sisto, que yo me puedo poner a la altura de esta gente. Te lo digo sinceramente y con la mano en el corazón. O sea, ¿habrá mayor entrega, habrá mayor señal de entrega cuando abres el compás, te espatarra y te encajas en los riñones y las plantas de los pies? ¿Habrá una forma más difícil de escaparte si el toro se te viene encima que cuando estás en esa posición? O sea, ¿habrá una forma más pura de estar delante de un toro cuando le das medio pecho, asienta las plantas y abres el compás? Entonces, ¿me oyes?
Sí, sí.
No se me cortó. Digo, cuando lo hace, porque lo hace. Al final siempre son los mismos. Te quiero decir que al final siempre son los mismos. Pero cuando lo hace, porque lo hace. Cuando no lo hace, porque no lo hace. Cuando le da distancia, porque no sé qué. Cuando lo cuidas en el caballo, porque no sé cuánto. Yo creo que es que, está el desconocimiento de toda esta gente que precisamente a lo mejor lo que quieren es presumir de que conocen, de que entienden, de que saben. Oye, al final es como todo, o sea, hay muchos conceptos y muchas formas de interpretar. ¿Por qué tiene que ser la que a ti te guste o la que al otro le guste o la que a mí me guste? Aquí cada uno interpreta. Yo creo que tan mal no estaría cuando le corté las dos orejas a un toro después de un pinchazo, ¿no? Digo, Tan mal no estaría, ¿no? Ni tan mal habrá estado otras veces cuando he abierto 6 veces de matador y no he mandado a la Puerta Grande de Madrid. O sea, yo creo que muy mal no me ha ido, gracias a Dios, hasta ahora, ¿no? Con
Mira,
mi concepto y mi forma, ¿no?
muy bien el
Pero
plan.
todavía con más motivos, decir, oye, ¿habrá una forma más pura y más entregada de estar delante de un toro cuando un tío, un torero, oye, pues se espatarra y le da el pecho, le da la barriga a un toro? ¿Habrá una forma más difícil de escaparte si un toro se te viene porque no estás en una posición cómoda ni ágil para en ese momento irte? Y además, codillando, apenas enseñándole media muleta para pasarte el toro cerca. Entonces, es que creo que está digamos, el desconocimiento y desde mi punto de vista, y te lo digo como lo siento, o sea, lo
No,
que me
no,
vas a decir
claro.
a mí, o sea, una forma de estar, entonces que tienes que estar con el compás cerrado, y ya, claro, si estás con el compás cerrado, luego dirán, hombre, que ¿por qué te pones con el compás cerrado cuando, hombre, lo suyo es abrir el compás y ponerte, usted a mamarla directamente, vamos.
Te iba a decir, Miguel Ángel, bueno, que otros años tengo la sensación, o bueno, quizá estos últimos, no tanto, pero tengo la sensación de que Miguel Ángel Pereira es esa figura del toreo que necesitan triunfar todos los días en todas las plazas de toros, cortar cuantas más orejas mejor, para seguir allá arriba. Y la temporada que a lo mejor no se ven las cosas, parece que bajaba un poco los contratos. Y otras figuras de, bueno, concepto más artista, por ejemplo, Morante, se me ocurre, quizá no necesitan tanto de la estadística. Después de tantos años de carrera, ¿sigues obsesionado con eso, con el triunfo, o ya piensas en otra cosa, más torear para ti que para la estadística?
Hombre, intento andar precisamente en mí, ¿no? Intento andar en mí, pero por supuesto pensando en el triunfo, porque además soy consciente de que el triunfo es lo que siempre me ha dado, digamos, credibilidad, me ha dado crédito, me ha dado lo que soy, ¿no? No me puedo permitir el lujo de torear para mí porque sí, pero bueno, solo por estar a gusto, estar bien y torear como yo quiero y olvidarme del triunfo, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que precisamente, oye, pues el otro día en Valdemorillo estaba a gusto con el toro y, oye, y hacía lo que en ese momento sentía, que era, oye, pues olvidarme de alguna forma, de alguna manera, digamos, del cuerpo, entregarme, digamos, a la embestida, disfrutar de la embestida, pasarme el toro cerca y buscar, digamos, esa hondura, ¿no? O esa profundidad, esa entrega delante de la cara del toro, ¿no? Y, bueno, como he dicho también ahora en alguna entrevista reciente, pues buscar el no ser, digamos, tan perfecto, ¿no? Que siempre he buscado una perfección en la técnica, en la colocación, en todo, en hacerlo todo tan perfecto que hasta en algunos momentos pues me ha perjudicado porque ha parecido que todo es muy fácil, que todo es hasta con algún punto de frialdad, e incluso me llega a pasar, ¿no? De que bueno, de que se ensalzan muchas veces los toros que a mí me tocan, que son los mejores, cuando yo tengo otra percepción de que, oye, hay muchas veces que, oye, que en las manos de uno, pues aquello parece otra cosa, ¿no? Pero y todo eso ha ido en muchas ocasiones en detrimento mío, ¿no? En detrimento de los méritos que realmente a lo mejor he podido hacer, ¿no?
Miguel Ángel, también en tu condición de figura del toreo, y aquí, bueno, pues lo hemos tratado más de una ocasión, ¿no? Más que nada ahora ya, más allá de lo taurino, ahora es un poquito imagen de la fiesta, ¿no? La fiesta ha perdido peso en la sociedad. Tú creo que además lo has hablado en más de una ocasión, lo has reconocido. ¿Hablas con los compañeros qué posibilidades hay de revertir esta situación, de que el toreo recupere parte de la imagen que tenía hasta hace... No voy a decir hasta hace poco, pero sí hasta hace media hora, ¿no? Vamos a poner un poquito más allá. ¿Vosotros sois conscientes de que habéis perdido peso social? ¿Sabéis, no sé, si lo tratáis cuando tú te juntas con otras figuras del toreo, si esto se suele hablar entre vosotros, si intentáis, no sé, hacer de alguna manera algo para que la fiesta recupere ese terreno que ha perdido en la sociedad a día de hoy?
Sí, pero no lo hablamos, sí, la verdad que no lo hablamos, no es un tema del que hablemos, ¿no? La verdad que sinceramente yo, por lo menos yo no lo he hablado con otros compañeros ni cuando nos hemos reunido para otros temas lo hemos tocado, ¿no? Y yo creo que es una cosa a lo mejor más de cada uno, ¿no? Que se hace casi más a título personal, pues como uno, por el tema de las redes sociales, de la cercanía, de los actos, pero no hemos hecho nada de eso, ¿no? Y sinceramente es una opinión mía. Creo que también a lo mejor con esto de la pandemia y aprovechando un vehículo que tenemos ahí, que ahora mismo está ahí funcionando, pues sí, a lo mejor se podría haber hecho algo o se puede hacer algo, no sé, a través de la Fundación del Toro de Lidia que nos engloba a todos, ¿no? Con algún tipo de, digamos, de compromiso o no sé, algún tipo de acto, eso desconozco cómo sería, ¿no? Pero Pero porque ya digo que lo que se hace siempre a título personal, ¿no? Y uno pues hace pues, algún tipo de acto, algún tipo de evento, va a algún tipo de evento para que publicita y se hace todo muy a título personal, ¿no?
Yo lo tengo que decirlo, Miguel Ángel Pera es de los pocos que siempre que desde este programa, desde este podcast o cuando le he requerido su presencia en otros programas generalistas de esta casa, siempre ha estado ahí, nunca ha dicho que no a estar presente y eso hay que agradecérselo. Y antes de despedirnos, Miguel Ángel, la semana pasada estuvimos hablando con tu suegro, con el maestro, con Pedro Gutiérrez Moya, el niño de la capea, y nos gustó tanto de lo que nos estuvo diciendo que Julio tiene un poquito más de la manta para preparar un reportaje con él en el día de hoy. Y claro, él está celebrando este 2022, va a celebrar sus 50 años de alternativa. Salía la posibilidad de una posible reaparición puntual y nos decía esto.
Me gustaría hacer una cosa especial porque con 50 años de alternativa y 70 que cumplo este año también, pues no es fácil que Dios te dé las facultades de poder hacer algo especial, sentir otra vez lo que es la angustia del toreo y la ilusión y todas las sensaciones que provoca, ¿no? Si además tienes en la familia torero, figura del toreo como Miguel Ángel Pereira y tu hijo matador de toro, yo creo que es una oportunidad que, bueno, que ahí está en la cabeza, que me está rondando y que, bueno, quizás haremos algo especial. Si puedo, desde luego, lo voy a hacer.
A ver, Miguel Ángel, esto reconócenos. ¿Ha sido Pedro padre quien ha liado a Miguel Ángel y a Pedro hijo o habéis sido vosotros todos quienes la habéis liado a él?
No, la verdad es que imagínate, ¿no? Me ha puesto los pelos de punta nada más que de escuchar el audio, ¿no? Bueno, sigo todavía con el vello de punta, la verdad. Se me pone la piel erizada porque mi suegro, pues, bueno, ya lo ha dicho él, lo tiene en la cabeza, ¿no? Y a mí, como torero, ¿qué te puedo decir como torero? Para mí sería un sueño hecho realidad. Como yerno, me da miedo. O sea, como yerno, pues, oye, pues al final andas ahí, ¿no? Entre la ilusión y el privilegio que para ti supondría eso, como torero, de poder estar acartelado un día con el niño de la capea. O sea, que es una cosa imposible. O sea, lo puedes ver en el campo, lo puedes ver, pero tener tú ese privilegio. Pero por otro lado, claro, por otro lado también está el otro, ¿no? El yerno, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Que es verdad que para la edad que tiene, y yo que lo veo, gracias a Dios, a menudo, pues lo veo, ¿no? Gracias a Dios, con una agilidad impresionante. Siempre ha llevado una vida muy sana, siempre ha sido una persona muy activa en el campo, en los saneamientos, en los tentaderos, en los herraderos, en todo, ¿no? Y eso le ha dado siempre, vamos, le ha dado la vida que tiene ahora y la agilidad que tiene. Y está muy caliente, la verdad que está muy caliente, está preparándose y haciendo campo y lo tiene metido en la cabeza. Y si es una ilusión que, como bien él ha dicho, solo él. Y yo creo que tanto ahora como en el futuro, solo él lo va a poder hacer, pues ya también sabéis cómo somos los toreros, ¿no? Que también de esas ilusiones son de las que vivimos y las que nos alimentan, ¿no? Entonces, bueno, pues él, cuando lo tenga claro para bien o para sí o para no, pues lo decidirá y lo que él decida, pues evidentemente nosotros lo vamos a coger pues con la mayor de las ilusiones, si es que sí, como si es que no, pero que algo tiene en la cabeza y que lo ilusiona, ya bueno, ya os lo ha dicho él, no hace falta que os lo diga yo. Yo nada más que solo me queda estar aquí expectante y para lo que quiera, ¿sabes? Para decir, ¿qué quiere, maestro? ¿Para dónde vamos? Para lo que quiera.
Lo que el día y el mande. Miguel Ángel Pereira, torero, reiterarte la enhorabuena por lo conseguido y desearte toda la suerte del mundo para lo que resta por llegar, que todavía es mucho en esta temporada. Y gracias, como siempre, por hablar tan claro y estar aquí siempre en el Albero, en la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
Siempre un placer, Sisto, ya lo sabéis. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos.